entender perfectamente que los profesionales, ya sea un policía local, un guardia civil, un policía nacional, atienden perfectamente y protegen perfectamente a toda la ciudadanía. Pero aquí no estamos hablando de eso y lo saben. Y lo saben perfectamente. Y todavía están a tiempo de dar, de verdad, no intervendría en el último turno. No voy a hacer escarnio público de una decisión que se toma antes y que se cambia. No lo voy a hacer. Se presenta por coherencia y se presenta porque realmente se pensaba que este pacto estaba roto. Pero se ve que no. Y es un tema transversal y fundamental. No estamos hablando del arreglo de una calle, permítame que no es que estamos hablando de asfalto y de adoquines, es que estamos hablando de personas. Entonces, no sé qué confianza nos puede merecer esto. Por tanto, yo les pido de nuevo, y perdónenme, ya termino, que puedan cambiar ese voto, que se vuelva a poner y que se vuelva a denominar exactamente Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Ciudad Real. Gracias.
Muchas gracias, señora Masías.
Gracias, señor presidente. Miren que puedo entender al Partido Popular, y lo hemos hablado alguna vez, de lo complicado que es gobernar en coalición. Y los pactos, pues, llevan sus dificultades por el consenso, porque hay que ponerse de acuerdo, bueno, pues porque quizás, hablando coloquialmente, se pagan peajes. Pero ¿qué peaje más caro han pagado ustedes, el Partido Popular? ¿Qué peaje más caro en este asunto? Miren, decía el concejal, el señor Hervás, que me he ido a policía a preguntar y a ver, pues faltaría más, es que usted es el concejal de seguridad, faltaría más que no fuese a la policía. Pero mire, no alarmamos, no somos alarmistas, pero le voy a poner un ejemplo y me va a entender. Y eso, voy a meternos a todos en el saco, porque no voy contra nadie. Los políticos sabemos que lo que no se dice, lo que no se cuenta y lo que no sale en foto, ¿qué pasa? No existe. Y eso, vamos, nos lo dicen desde el primero de Nacional hasta el último de cualquier municipio. Todo lo que hagas, foto y lo cuentas. Porque lo que no se dice, lo que no se cuenta y lo que no sale en documento gráfico, no existe. Porque, por desgracia, ahora nos movemos en redes, nos movemos con una comunicación muy muy de instante y estamos pues pendientes de todo eso. Y fíjese, si eso es importante, ustedes dicen que no es importante el nombre. O sea, que es lo mismo, que no pasa nada, que el nombre no tiene importancia. Oye, que es que el nombre es un tema ideológico. Vamos, que nos matan por el nombre. Que no pasa nada. Que la unidad de violencia de género, pues claro que no se cuestiona y supongo que ni el Partido Socialista, ni ustedes, ni vos, cuestionarán el servicio y la profesionalidad de nuestro cuerpo de policía local. Pues claro que no, se está cuestionando eso. Si es que no va de eso la moción. Si es que no va de que las víctimas están protegidas, faltaría más. Y no lo dudamos. Lo que ustedes hacen con esta nomenclatura es invisibilizarlas. Yo, como no importa el nombre, como no importa invisibilizar, yo, de verdad, pues, le voy a solicitar que todo lo que haga usted, pues, de obras, de tal, que no se haga la foto, ni le ponga nombre, ni haga nada. Lo va a invisibilizar y no se va a enterar la población, no se van a enterar los vecinos y vecinas. Pero da igual, en violencia de género nos da igual que se invisibilice. Se llama violencia y ya está, y da igual. Pues no, no da igual, señor Hervás, no da igual. Y esto no es rédito político. Mal haríamos si en la cabeza de alguno de nosotros está que este asunto lo usamos como herramienta para rédito político. Mal vamos, mal vamos. Pues nada, negar la especificidad de la violencia de género es negar la realidad que sufren miles de mujeres. Pero fíjense lo incoherente. Termino. ¿Me lo estaba diciendo? Ah, perdón. Bueno, pues perdón, igual he escuchado algo y no. Miren, ustedes, el Partido Popular, que digo que ya están libres, o sea, que ya no están en pacto, que no pasa nada, que rectificar es de sabios. Y además, pues se reconoce la humildad y no pasa nada. Miren, el Partido Popular, su compañera, la senadora Rosa Romero, lamenta que Ciudad Real sea de las pocas provincias que no tienen juzgado de juzgado exclusivo de violencia de género. Pues podría decir, pues que lamenta que no haya un juzgado donde las mujeres atiendan. No, le pone nombre porque es que es muy importante. Y lo hacen los suyos, que no pasa nada. Que rectificar no pasa nada. Y lo hacen los suyos y le ponen el nombre y ponen que especifiquen juzgado de violencia de género, no juzgado de violencia. No, juzgado de violencia de género. Y lo reclaman ustedes, los suyos, en Madrid. Y ustedes aquí en la política municipal en la que ustedes tienen competencia, lo eliminan y nos llaman alarmistas, nos llaman que no va de ese tema. Ni manipulen ni tergiversen el argumento ni la justificación, que no estamos diciendo que las víctimas están desamparadas, desatendidas o no protegidas, que lo que estamos diciendo es que están invisibilizadas por una unidad que se llama de violencia, en la que entra todo, un totum revolutum. Recapaciten, no pasa nada, si no lo van a aprobar hoy no pasa nada, malo, porque tenían la oportunidad de hacerlo. Pero recapaciten y rectifiquen, que no pasa nada, que estoy con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, no creo que la oposición vayamos a hacer sangre si rectifican. Todo lo contrario, tendrán nuestro apoyo y nuestra consideración. Y de verdad, escuchen en el Consejo Local de la Mujer, escuchen lo que las entidades dicen. No es solo el nombre, no solamente es el nombre, es que va mucho más. Gracias.
Gracias, señor Masías, por parte del Grupo Vox. Señor Chamorro.
Sí, con la venia, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Se está quedando muy claro en este debate realmente que ustedes son unos férreos defensores de esa ideología de género. Pero claro, es que estamos viendo que en la práctica, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tampoco utilizan esos términos, porque estamos hablando de unidades operativas, que lo que hacen es cumplir su deber, su trabajo en defensa de víctimas, en este caso, por un convenio que teníamos con el Ministerio de Interior, para que estén protegidas. Y ustedes quieren utilizar las unidades operativas y la policía local para su ideología de género. O sea, no les importa, digamos, el contenido, volvemos a repetir, se lo he explicado yo, la policía está dispuesta a explicárselo, creo que se lo ha explicado a alguno de los concejales de la oposición en el momento que yo estaba en el equipo de gobierno, pero da igual, porque ustedes lo que quieren es hacer ideología. Y por lo tanto, pues ya está. Con respecto a eso no podemos tener un debate claro, porque ustedes tienen un dogma, que es la ideología de género, que dicen que no existe, pero son ustedes incluso capaces de dejar al margen todos sus principios políticos, incluso aprobarle unos presupuestos al Partido Popular para que rompan con nosotros por un tema de nomenclatura. Imagínese la potencia que tiene esa ideología de género cuando realmente a nivel objetivo están cubiertos todas las necesidades de las mujeres que tienen esa tipificación como víctimas de violencia de género, y por lo tanto aquí estamos haciendo un debate en el mismo marco. Y luego, por otra parte, pues estas cuestiones que comentan de que si en el Consejo de la Mujer, que si le habían dicho a ustedes, miembros del anterior equipo de gobierno, que era una obligación, yo creo que eso realmente lo que muestra realmente es una torpeza por parte de gente que está en un equipo de gobierno y que tiene un acuerdo, porque va en contra de uno mismo. Es decir, si tú haces un equipo, una coalición, pues tienes que trabajar en virtud de ese acuerdo, y yo creo que decir eso, si es verdad lo que dicen ustedes, en un Consejo Local de la Mujer es no ser coherente, y luego echar piedras contra tu propio tejado y contra tu propio grupo, que ha firmado un acuerdo de coalición con otra formación política, donde ya les he leído antes en otra intervención, en el punto 7, se decía específicamente que había un compromiso para no llevar a cabo políticas de ideología de género. Pero bueno, esto es otra cosa, esto es una cuestión de unas unidades operativas que no tienen por qué venir con una connotación de ideología de género, y se le puede cambiar la nomenclatura, se le puede cambiar el nombre, lo importante es que funcione bien a nivel operativo, y que esas mujeres estén protegidas, que todas las personas que sufren violencia estén protegidas, y que la policía local cumpla su deber, igual que hace la Guardia Civil, con otro nombre que tampoco habla de género, y igual que lo hace la Policía Nacional. O sea, Entonces, estamos aquí en un bucle en el cual todos ustedes son dogmáticos de la ideología de género y el Partido Popular a medias y nosotros estamos en contra, y lo decimos aquí clarísimamente, en contra de la ideología de género, y estamos a favor pues de que todas las instituciones por lo que cumplan sus fines, sus objetivos, y que no se utilicen las instituciones y mucho menos una policía local para sus caprichos ideológicos, tanto del Partido Socialista como del Ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señor Chamorro. Tiene la palabra el señor Hervás.
Muchas gracias, señor presidente. A ver, voy a intentar ser claro porque, como saben, no soy, como he dicho antes, tan técnico y tan politólogo y todas estas cosas. El tema de la nomenclatura parece que importa para unas cosas sí y para otras cosas no. Parece que esto es súper importante. Bueno, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que va a poner un plan para acelerar los procesos y protocolos que tienen que llevar a cabo cuando se detecte un posible situación de violencia de género, se va a llamar Dulcinea. O sea, eso es nomenclatura, y se llama Dulcinea, y no dice violencia de género. Bueno, ¿veis cómo yo estoy así? Siempre. Entonces, visibilizar, sí. Y por eso, el segundo punto que nos solicitan, de que en la página web de la policía local hay un apartado específico de género, se va a poner. Y se va a poner también en la página de ayuntamiento. Y es más, vamos a dar difusión también a un programa muy importante al cual está adherido el ayuntamiento, dentro de esa visibilización y esa potenciación que queremos hacer a estas víctimas de la violencia de género, como es el programa Atempro. Y lo vamos a poner también en las páginas del ayuntamiento, para que todas esas mujeres que posiblemente desconozcan ese sistema telemático de ayuda en estos casos de violencia de género, pues tengan también ahí ese recurso, que lo vean en la página municipal, tanto en la del ayuntamiento como en la de la policía local. O sea, que lo vamos a poner, porque nosotros no invisibilizamos nada, nada, y mucho menos en una cosa tan importante como esto. Lo que es verdad, que en mi opinión, de concejal de seguridad, es que un sistema operativo de la policía local lo que tiene que hacer es funcionar, y funcionar bien, y estar dotado tanto de personal como de material para poder llevarlo a cabo. Entonces, si ustedes, como han dicho, que lo importante no es que se haga, es cómo se llama, no, lo importante es que se haga y que se dé cobertura a esas víctimas. Y yo no invisibilizo nada, al revés. Ni me meto en si aquí en el juzgado se pone un juzgado, porque eso son cosas de los ministerios, y si la senadora viene a bien decir que le gustaría que hubiera un juzgado de violencia de género, ole por ella. Pero aquí estamos hablando de cómo la Policía Local de Ciudad Real ha decidido denominar a su unidad de violencia de género, que sigue existiendo, con el nombre de Atenea. Y yo, si no es que haya ido a la Policía Local a preguntar, no. Es que entre otras labores que he hecho yendo a la Policía Local, me he interesado por este tema en concreto cuando me ha llegado una moción concreta del tema del nombre. O sea, que yo he ido a la Policía Local a muchas otras cosas, no solo a preguntar, a trabajar. Y yo sé que no, yo sé separar muy bien lo que es un adoquín y lo que es el asfalto de lo que es una persona. Lo tengo muy claro. O sea, Sara, de verdad, sé lo que es trabajar en una obra y sé lo que es trabajar con personas, porque lo llevo haciendo toda la vida. Y aquí nosotros no estamos para arreglar la violencia de género en España, ni las ideologías de género, ni nada de eso, no. Este concejal está para que la policía local, cuando hay un problema de violencia de género en Ciudad Real, actúe y vaya. Y a partir de ahora, que las mujeres que sepan qué hay que hacer, se metan en la página web del ayuntamiento, miren que hay una cosa que es la unidad de violencia de género, que tiene una unidad operativa que se llama Atenea, y que hay otra posibilidad, que es Atempro, que les proporciona un sistema telemático de ayuda a todas esas mujeres que son, como he dicho antes, están dentro de esta lacra que es la violencia de género. Y lo veis, que yo digo violencia de género, y digo machista, y digo todo lo que tenga que decir, porque yo lo que quiero es que esas mujeres estén protegidas. Y es verdad que yo no le doy tanta importancia a esa nomenclatura como le estáis dando vosotros. Porque yo lo que quiero es que esas mujeres estén protegidas. Y cuando la policía local pone un tuit, dice que un caso de violencia de género y que la unidad Atenea lo ha atendido, pero dice que es violencia de género. Como hace poco se dice que en violencia machista y con alto grado de, y lo habéis visto toda esa noticia, y lo pone, violencia machista, y lo pone la policía local de Ciudad Real en sus redes. O sea, no digamos que lo invisibiliza la policía local, no es verdad. Vamos a dejar de repetir la misma mentira tantas veces, que como he dicho al principio, y voy a terminar así, no por repetir una mentira muchas veces, se convierte en verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Para concluir, tiene 3 minutos.
Gracias. El problema es que sí que es verdad. Y el problema es que si no tenían ningún problema y si no consideran tan importante el nombre, ¿por qué aceptaron? Porque no estaban de acuerdo. ¿Por qué aceptaron cambiar el nombre de unidad de Biogen por Atenea? A mí me gustaría que algún día, honestamente, me lo explicaran. ¿Por qué aceptaron? Porque si no es tan importante, no tendrían que haberle dicho, oye, pues no pasa nada. Se sigue como estábamos, que estábamos funcionando bien, había un consenso social, no había ninguna alarma, no había ningún problema, pero no. Ustedes decidieron, por un pacto de gobierno, por una alcaldía, mantener esa decisión, y lo deciden ahora también, mantener esa decisión cuando ya no necesitan, ya no están en el gobierno Vox. ¿Por qué lo siguen haciendo? No me cabe en la cabeza cómo es posible que se defienda que no pasa nada por cambiar un nombre, pero es que no solamente de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local, es que en un documento tan importante como es el Presupuesto Municipal 2025, el Partido Popular aceptó, porque aceptó, que ya no se llame Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ahora es un Pacto de Estado contra la Violencia, y se aceptó que ya no se llamase violencia machista, violencia de género, sino que ahora fuera violencia intrafamiliar. ¿Les parece también bien al PP? Es lo mismo la violencia machista, que usted ha dicho que no le cuesta decirlo, cosa que es el primer paso. Lo segundo es comprender y trabajar para erradicar, pero el primer paso está fenomenal y yo se lo agradezco porque además viene muy bien que un hombre lo diga. Que lo diga una mujer, quizás, pues parece como mal, pero yo le agradezco además una persona joven que lo diga, que está en contra de la violencia machista, y de verdad se lo digo de corazón que me parece bien que lo diga. Pero me gustaría también que dijese si es lo mismo violencia machista que violencia intrafamiliar, porque el Partido Popular ha dicho que es exactamente lo mismo. Lo ha puesto por escrito en un documento. Y ahora no pasa nada. Miren, sacar aquí a la Junta para decir si nos parece bien o no, me lo están poniendo, yo sinceramente no lo sabía, pero lo voy a decir para que quede grabado y para que todo el mundo lo pueda ver. La Junta no se ha levantado hace una semana y ha dicho que va a poner un protocolo que se llame Dulcinea. Ese Dulcinea es un programa que está desde el inicio del Instituto Local de la Mujer, del Instituto de la Mujer, cuando allí, por los años 80, el Instituto de la Mujer, existe ya ese programa Dulcinea que recoge todos los expedientes de las mujeres que son atendidas en los centros locales de las mujeres. O sea, no se ha levantado la Junta hoy y ha dicho, le voy a quitar el nombre de violencia de género y voy a poner Dulcinea. Es falso. Entonces, yo ya sé que no tiene el turno de palabra, pero es para que lo sepa la ciudadanía. No es verdad. La única verdad que sí que hay es que el Partido Popular aquí tenía una oportunidad para ponerse de frente y decir no a la invisibilización, decir no al negacionismo y ponerse al lado, no de este grupo municipal, de las mujeres, de todas, que somos muy diversas, que todas cabemos dentro del feminismo, y también los hombres, de todos, como usted ha dicho, de todos los hombres, pues el Partido Popular, su grupo municipal, hoy ha dicho que no. Y realmente es una pena. El segundo punto de la moción lo hemos puesto para que lo hagan. Sabíamos que lo iba a aceptar. Quieren hacer ese lavado de imagen. Yo les he dicho al principio que no iba a utilizar esto más si decían que sí. Pero evidentemente no perderé ocasión nunca de decir claramente que el Partido Popular del señor Cañizares, como alcalde, en esta ciudad, ha dicho que no a la violencia machista, ha dicho que no a restaurar el nombre y a visibilizar los asesinatos y esta lacra que es la violencia machista, y que luego nos ponemos en un minuto de silencio, que hacemos una acción en la web local, que seguimos haciendo actividades, que se hace el 8M, que se hace perfecto, pero ha consentido que no se recupere la unidad de violencia de género de la policía local y ha consentido que se equipare a la violencia machista con la intrafamiliar. Sinceramente, no me esperaba esto del Grupo Municipal del Partido Popular y no perderé ocasión en los 2 años que queda de esta legislatura de recordarlo siempre. Y esto es un fallo Y esto lo van a sufrir todas las mujeres de Ciudad Real, pero también todos los colectivos de mujeres y los colectivos, porque lo han dicho. No se lo estoy poniendo yo en boca de nadie. Aquí en este Consejo Local de la Mujer, absolutamente por mayoría absoluta, se mandató al alcalde para que recuperase la unidad de violencia de género de la policía local. No hablábamos de protección, hablábamos del nombre. Por mayoría absoluta, el alcalde no ha hecho caso a ese Consejo Local de la Mujer. Entiendo que, como tampoco hacen caso a las mociones que se aprueban aquí, pues tendrán que dar explicaciones de cómo están gestionando esta ciudad. Gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Procedemos a la votación de este punto número 16 del orden del día, que es una moción del Partido Socialista sobre la recuperación de la unidad de violencia de género. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. Pues muchas gracias. Punto 17. Moción del Grupo Municipal Partido Socialista solicitando mayor transparencia al equipo de gobierno. Señor secretario.
Sí, la moción fue dictaminada en la Comisión de Economía, Hacienda, Régimen Interno, Personal y Participación Ciudadana y Asuntos Generales el pasado día 25 de marzo.
Muchas gracias. Tiene la palabra señora Matías.
Bueno, es la última moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, ya es un poco transversal de todo lo que venimos hablando hoy en el Pleno. Desde que se conformó esta nueva corporación municipal en junio de 2023, ha sido y es muy, muy difícil acceder a información municipal y todo esto tiene que ver con la transparencia y con la calidad democrática. Podríamos estar dando discursos muy largos sobre la conveniencia o no, sobre la necesidad o no, de qué modelo de ciudad, qué modelo de ejercicio de gobierno queremos hacer. Se ha demostrado sobradamente, como cuando está el Partido Socialista en la institución, cómo se gobierna, cómo se gestiona la transparencia y la participación, con sus mejoras, con sus fallos, y cómo se ha tratado a la oposición en ese caso. Pues bien, los concejales y las concejalas de este grupo de la oposición, pero me consta que en el resto de grupos municipales, el acceso y sobre todo la respuesta por parte de los concejales y de las concejalas del equipo de gobierno ha sido muy cercana a nula. Hay datos relevantes. Desde junio de 2023 hemos realizado un total de 136 preguntas en el Pleno y solo se han contestado 70. Y dirán, ¿70? ¡Qué bien! Miren, 70, muchas de ellas de manera muy vaga, en el sentido de no exactitud, de responder otra cosa diferente de lo que habíamos preguntado, de no dar toda la información completa. También se han realizado preguntas por escrito. Realizamos preguntas por escrito ya a través de la sede electrónica. Se han presentado casi 50 y se han contestado algunas de ellas. Pero la respuesta la tenemos que ver, y de una manera muy clara lo digo, en un ordenador, en la segunda planta del ayuntamiento, aquí, donde están trabajando los servicios, el servicio de patrimonio, el servicio de contratación, el servicio de actas, y donde vienen los vecinos y vecinas que quieren hacer alguna, por ejemplo, que quieran poner alguna reclamación, alguna sugerencia, alguna reclamación. Se nos determina el tiempo, tienen que verlo aquí, ahora mismo. No podemos obtener ninguna copia ni podemos consultarlo como cuando consideremos necesario. Y no creo que estemos pidiendo la luna. Creo que todos los vecinos y vecinas entenderán que lo que estamos solicitando es información pública, porque son expedientes que se hacen en los servicios municipales y que se aprueban y que se gestionan a través del equipo de gobierno y que todos tendríamos que tener acceso a ellos. Información pública. Y además, que lo avalan. Lo avala nuestro ROPA, Y lo avala todas las normas de transparencia que existen tanto a nivel nacional como a nivel regional y también municipal, que tenemos ordenanza. Solicitamos en esta moción tres puntos, de verdad, muy sencillos, muy lógicos, muy de cajón y muy de sentido común. No estamos pidiendo nada que no sea posible. Que se cumpla el artículo 63 del ROPAG, y es que las preguntas que se hagan, que se formulen, que se contesten. Y que si no se pueden contestar inmediatamente porque requiere de algún dato, bueno, pues que es posible, que se haga en el siguiente pleno. Que no se duerman, que no se mueran en un cajón, que no se mueran en un vídeo esas preguntas. Que también se nos facilite el acceso a la documentación. Y que esa información podamos verla en un ordenador, en nuestro despacho, que está en el mismo edificio. O sea, no queremos verlo desde nuestras casas, ¿no? Sino en los grupos municipales tenemos un ordenador municipal con unas claves y creo yo ya que existen medios suficientes para que virtualmente podamos acceder a esa carpeta, y si no se puede librar copias, no se libran, pero está almacenado en ese ordenador para que tengamos un acceso digno. Hemos tenido que estar tomando notas con personas, con vecinos y vecinas, escuchando lo que estábamos hablando, lo que no, aquí me entero, de verdad. Ha sido una situación que nosotros y nosotras en el Gobierno nunca les hemos hecho pasar a ningún concejal de la oposición. Y no hace tanto, o sea, hace casi dos años, que la ciudadanía decidió este cambio. Y esto es lo que ha pasado. En aras de la transparencia y de un mejor funcionamiento, ya no solo del ayuntamiento, sino también de la ciudad y de las decisiones municipales, pues les solicitamos que nos dejen hacer nuestro trabajo de la mejor manera. A lo mejor no les gustan las propuestas que traemos, las mociones, nos las votan en contra, nos argumentan, lo que consideren, pero por lo menos que podamos hacer nuestro trabajo con dignidad, con acceso a la información y con datos veraces. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Masías.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues de nuevo una moción que no es nueva. No es nueva porque lo que solicita, pues se ha reiterado ya en ruegos, en preguntas, se ha denunciado por parte de la oposición. Por lo tanto, la exposición de motivos no es nuevo. Miren, y esta moción estaría bien que saliese adelante, lo digo por todos los grupos de la oposición, para garantizar que este ayuntamiento funcione de acuerdo con los principios más básicos de la democracia, que es la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Ciudad Real, desde luego, no puede permitirse un gobierno municipal que actúa con opacidad, que esquiva la rendición de cuentas y que trata de gobernar a las sombras sin dar explicaciones, porque no nos las dan. La transparencia no es un eslogan político, es un derecho de la ciudadanía y una obligación de quienes gobiernan. Y lo que estamos viendo en este ayuntamiento y sufriendo desde hace 20 meses es todo lo contrario. Pues se nos pasa, tienes que solicitar, te dan un día, después ese día si no puedes tienes que volver, y yo agradezco a los funcionarios la paciencia que tienen con nosotros. Pero claro, te sientan en un rincón. Yo es que nunca he visto a los concejales del Partido Popular aquí presentes en el anterior mandato sentados en un rincón, porque hay una columna y es un rinconcito lo que nos han previsto para hacerlo. A ninguno de ustedes, lo he visto. Se habrá tardado más en contestar, menos, pero los funcionarios y los trabajadores se les daba la orden y les pasaban los expedientes que ustedes solicitaban. Como digo, quizá con alguno tardaríamos más, no lo sé. Pero sentarles en una silla sin móvil, sin nada, porque no se puede hacer ni un pantallazo, porque no te puedes descargar la información, solamente un boli y un lápiz para puntear. Ese es el acceso que tenemos la oposición en este momento. Yo no he visto ni al señor Cañizares, ni a la señora Aurora Galisteo, ni a la señora Mar Sánchez Izarra en ningún momento del periodo del anterior mandato sentados, solicitando expresamente una hora, un momento, que te digan que sí y bajar a la segunda planta o subir, dependiendo de dónde estés, a puntear y a ver la información. Nunca, nunca. Díganmelo, pero igual se me ha pasado algo, algún detalle, pero nunca. Al menos en los 4 años anteriores en los que este grupo municipal ha estado. Pero ahora eso es la norma. Eso es la norma. Además, no puedes por la tarde, porque obviamente los funcionarios tienen su... Y tienes que estar tutelado con un funcionario, es decir, que tienes que estar en las horas que esté el funcionario. Te constriñe, porque no puedes trabajar por la tarde, no puedes trabajar por la noche, porque algunos, pues igual tenemos que conciliar, tenemos que trabajar, venimos las horas que venimos, pero no nos podemos dedicar solamente una mañana a mirar documentos en un ordenador en un horario estricto y ese día. Y si la has perdido, pues vuelves a solicitar otro día para verlo. Nunca, nunca, nunca. Pues nada, nos siguen ocultando la información, retrasando nuestra capacidad de fiscalización como oposición, porque no tenemos los documentos ni en tiempo ni en forma. Este grupo municipal lleva meses esperando respuestas a registros, muchos meses. Pues miren, cuando hay transparencia, como digo, pues se pueden detectar errores, se pueden corregir, se pueden denunciar. Cuando hay transparencia se evita la arbitrariedad y la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Cuando hay transparencia, la confianza en las instituciones aumenta y fortalece la democracia, cuando hay transparencia. Pero en este caso no. Nos tenemos que conformar cuando el equipo de gobierno quiere mostrarnos su transparencia, su participación. Esa es, pues la norma de este, en este momento, en este ayuntamiento. Tenemos que tener, y lo tenemos muy claro, que Ciudad Real necesita ese gobierno abierto, accesible, que no esconda, que rinda cuentas, un gobierno que no tenga miedo a la transparencia, porque quien hace bien su trabajo pues no tiene nada que temer ni que ocultar. Por eso vamos a votar a favor de esta moción y esperamos que el Partido Popular pues tenga bien votarla a favor. No le estamos pidiendo, como decía la portavoz del Partido Socialista, la luna. No le estamos pidiendo imposibles. Le estamos diciendo que cuando solicitamos expedientes, cuando solicitamos documentos, se nos pase, se nos informe, se nos conteste. Y si no, no hay problema, como decía y como viene en la moción, no necesitamos sacar el documento ni filtrarlo. Años atrás se filtraban muchos documentos, pero miren, vamos a ser leales. Vamos a ser leales con una marca de agua en los... para que nadie pueda filtrar, ni pueda sacar, ni pueda liberar esa documentación. Me parece perfecto, pero háganosla llegar. Dejen que tengamos acceso desde los grupos municipales y no estar constreñidos en tiempo y espacio. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del grupo Vox. Sí, señora de la Flor.
Muchas gracias. Pues voy a ser hiperbreve porque son las 4:30, entre otras cosas, y creo que el pleno ha sido intenso a la vez que extenso. Con lo cual, creo que hemos sido parte del Gobierno municipal y hemos sido parte de la modernización de la Administración que se inició con Vox y el Partido Popular. Por tanto, por este motivo, no podemos decir que no tengamos acceso a la información por el momento. Y creo que siempre que se han planteado preguntas, al contrario de lo que se comentaba por el PSOE, se han contestado en tiempo y forma según la percepción de cada concejal. Por lo cual, y por el momento, no queremos desconfiar en que no sigamos teniendo acceso a la información y que confiamos plenamente en que así sea. De hecho, recuerdo que hace poco el servicio de contratación obtuvo una muy buena calificación en cuanto a transparencia, por lo cual este equipo de gobierno de momento confía, este equipo de Vox confía en que sigamos teniendo acceso a esa información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Partido Popular y del Grupo de Gobierno, señor Arroyo.
Gracias, señor presidente. Pues comienza la moción del Partido Socialista con una cita del filósofo Jeremy Bentham, que dice: cuanto más te observo, mejor te comportas. Nosotros les decimos al Grupo Municipal Socialista de este ayuntamiento que ustedes solo saben mirar por el ojo de la cerradura y olvidan que su trabajo es también abrir las puertas. Ustedes únicamente se enfocan en fiscalizar, buscar errores, exigir documentos, que sin duda es una labor de la oposición. Pero se olvidan de otra muy importante, que es la de proponer alternativas. Priorizan el control, a veces el control ideológico, en vez de colaborar para los problemas reales de esta ciudad. Intentan desgastar, en balde, a este equipo de gobierno con demandas administrativas en lugar de proponer soluciones compartidas. En definitiva, parece que el Partido Socialista de Ciudad Real prefiere espiar antes que cooperar. Y es que este equipo de gobierno ha apostado desde el primer día por una gestión clara, accesible y responsable, cumpliendo con las normativas en materia de acceso a la información y también de la transparencia. Sin embargo, no podemos permitir que se realicen estas acusaciones infundadas con el único objetivo de generar ruido político y desacreditar una gestión que ha demostrado estar al servicio de los ciudadanos. Y es que este equipo de gobierno cumple con la normativa de transparencia, cumple con todas las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de transparencia. La documentación relevante se encuentra a disposición de los ciudadanos y también de los grupos de la oposición, respetando los procedimientos administrativos, como no puede ser de otra manera, y garantizando siempre un acceso ordenado y eficaz a la información. Por lo tanto, acusar a este equipo de gobierno de falta de transparencia, cuando hemos mejorado los canales de acceso a la información, resulta, como mínimo, injusto. Además, no se impide el acceso de documentación a la oposición. Es falso que este equipo de gobierno obstaculice el acceso a la documentación a los grupos de la oposición. Se han facilitado los expedientes solicitados dentro del marco legal y administrativo, garantizando el acceso ordenado y protegiendo en todo momento la seguridad jurídica de los documentos oficiales. El PSOE parece olvidar que el acceso a la información debe garantizarse siempre respetando los principios de confidencialidad y de legalidad. No podemos permitir que se haga un uso partidista de los documentos municipales ni que se manipule la información con fines políticos. Por cierto, las preguntas que hemos recibido por parte, escritas en este caso, por parte del Grupo Municipal Socialista, tenemos un total de 92. Son más, a lo mejor se la ha traspapelado, señora Martínez, no pasa nada. Tenemos 92 bien contadas y 80 contestadas. Estamos hablando de un 86% de contestación de las preguntas, siempre teniendo en cuenta que hay un diferimiento de un mes, porque tenemos un mes para poder contestar hasta el siguiente pleno las preguntas que se formulan. La señora Masías nos hizo, que no está aquí, 5 preguntas. La transparencia no puede convertirse en demagogia. Y como decía anteriormente, ustedes mencionan frases de filósofos y catedráticos para justificar su moción. Pero la realidad es que su objetivo no es mejorar la transparencia, sino intentar desgastar políticamente a este gobierno. Y no podemos permitir que se confunda lo que es la legítima fiscalización con la estrategia de entorpecer la labor de este equipo de gobierno con acusaciones que entendemos no tienen fundamento. La transparencia es una exigencia de los ciudadanos, no es una herramienta política para generar titulares. Seguiremos trabajando con responsabilidad, garantizando siempre el acceso a la información, pero sin caer en juegos políticos que buscan más la confrontación que el interés general. Este equipo de gobierno está cumpliendo la ley y no cerramos la puerta a poder seguir hablando con los técnicos para buscar más fórmulas, sin duda. Pero tengo que decirles que mienten, porque no piden transparencia, piden comodidad, que está bien, pero no es lo mismo. Muchas gracias.
Señora Martínez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Pensaba que me iba a dar una explicación jurídica por qué no podemos solicitar y por qué no podemos tener esa información disponible siempre, igual que cualquier otro expediente de Junta de Gobierno local, que, por ejemplo, si no lo podemos tener en nuestro ordenador y sí que podemos tener acceso, y a esto no. Pensaba que había alguna explicación jurídica, simplemente es que no hay voluntad política de que podamos acceder. Díganlo y no pasa nada. Díganlo, mire, no nos apetece y no nos parece bien que la contestación que yo te haga, cuando te la haga y de la manera que te la haga, la puedas siempre que tú quieras consultar. Díganlo y no pasa nada. Y van a estar ustedes en ese ordenador hasta que acabe la legislatura. Y van a poder verlo una vez y ya está. Pues díganlo, no pasa, si no pasa nada, si la ciudadanía lo sabe. Una cosa es la publicidad activa que hace el Ayuntamiento de Ciudad Real, que evidentemente cada vez es mayor, y bueno, aquí tiene que haber voluntad política, porque el trabajo técnico se hace, y se hace, pero tiene que haber voluntad política. Entonces, a mí me gustaría saber cuál va a ser la voluntad política de este equipo de gobierno en cuanto a publicidad activa, porque eso va a repercutir luego en la participación ciudadana. Miren, esta semana, desde que presentamos la moción, se han puesto un poco las pilas. Y entonces han dicho, vamos a, por ejemplo, a subir muchas de las memorias de los servicios. Todavía, por ejemplo, la de educación y la de la policía local no está, la de 2024. La de deportes, falta 23 y 24. ¿Esto es transparencia y participación? Yo creo que no. Y esto ya no tiene nada que ver con el trabajo de los concejales y de las concejalas ni de la comodidad. Es que es una obligación de publicidad activa mantener y colgar absolutamente esa información. Ya no se da cuenta el Consejo de Ciudad de las memorias de actividades de las concejalías. Pues si eso es participación y transparencia, díganmelo, yo creo que se ha retrocedido. Usted ha estado diciendo que se nos da acceso a todo. Bueno, este pacto de gobierno se rompió porque públicamente, porque hay un acta, el señor Cañizares y todo el grupo municipal del Partido Popular tuvo que votar a favor de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Eso significa para todo el mundo, para que lo sepa, porque yo entiendo que esa nomenclatura y esas palabras son muy raras, es que desde la Concejalía de Festejos se organizó un concierto de la Orquesta Panorama, no se hizo contrato y luego, claro, le reclamaban el dinero y el señor Cañizares tuvo que votar pues a favor, claro, un reconocimiento extrajudicial. Entonces, claro, ¿cuántas veces habíamos solicitado por escrito dónde estaba el contrato de la Orquesta Panorama? Muchas, muchas. Y nunca nos dieron la información porque, evidentemente, estaban, pues eso, tapando que no había contrato. Si eso es transparencia, bueno, pues evalúenlo. Pueden contratar una empresa o pueden hacer como consideren y evalúenlo. Pero que es que, además, hay más asuntos que hemos preguntado repetidamente. Facturas, ¿dónde están las facturas? A veces ya hasta nos aburrimos. Y sí que están en la obligación de darnos esa información. Y si no lo hacen, que no lo han hecho en estos meses, es porque algo están ocultando. Y lo digo así de claro, yo no estoy creando ninguna alarma. Si usted a mí me traslada las facturas que le he pedido en repetidas ocasiones respecto a los toros, a la organización de los toros durante el año 2024, yo me callaré. No tendré nada que decir. Pero no nos la dan y están en la obligación. Y como no lo han hecho, pues tendremos que tomar otras medidas. Si aquí en el Ayuntamiento el Partido Popular no cumple con las obligaciones legales, tendremos que irnos a otros organismos o a otras vías para que, bueno, pues podamos conseguir esa información, que no es para nosotros, que es para la ciudadanía, que es la ciudadanía la que demanda esa información. ¿Por qué? Porque es dinero público. Es que esto no es dinero de cada uno, es que es dinero de todos, de todos y de todas. Así que no nos vamos a cansar. ¿Y luego qué pasa? Pues que luego hablamos y se nos llena la boca de, porque para que todo el mundo lo sepa, cuando ahora nos contestan las preguntas por escrito, siempre nos ponen la coletilla de que han sido nombrados uno de los ayuntamientos más transparentes de España. Pues, de verdad, me parece muy bien. Y yo me alegro que una plataforma colaborativa haya evaluado, bueno, a veces hasta nos autoevaluamos, que esto no es nuevo, que yo cuando estaba de concejala se hacía igual. Se autoevalúa según los indicadores, sí. ¿Se publica esto? Sí. ¿Se publica lo otro? No. Eso no te habla, eso te habla de la publicidad activa, pero no te habla de la transparencia. Porque ¿dónde está la transparencia en la contratación de un asesor, de la asesora, en la publicación que se hace en el BOP, que está es pública para todo el mundo, solamente se habla de hemos contratado a un asesor de la asesora. A mí me gustaría preguntarle, si lo hago aquí de manera pública, cuáles son las funciones del asesor de la asesora. Me gustaría también preguntarles si la cámara que se ha comprado de 3.000 euros es para ese asesor de la asesora y cuál es el uso que se le va a dar. Eso es transparencia. Que contesten, no pasa nada, porque es dinero público, tanto el del contrato como el de la cámara, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes hoy traen y la excusa que han dado es que no podemos solamente estar humeando en sus asuntos porque no les conviene, sino que hagamos, bueno, pues que construyamos, que propongamos algo. En este pleno hemos propuesto dar una solución digna a través de un concurso para tener un proyecto digno de regeneración urbanística en Los Silos, en el barrio de Los Ángeles de Ciudad Real. El Partido Popular ha dicho que no. No contestan a las facturas, pero dicen que no también a un proyecto urbanístico. El Partido Socialista hoy en este pleno ha traído una moción para la recuperación de la unidad de violencia de género de la policía local y el Partido Popular ha dicho que no. Y bueno, y tampoco nos dan las facturas que hemos solicitado. Entonces yo creo que el problema está en el equipo de gobierno, sinceramente, no está en la oposición. La oposición solamente queremos hacer un trabajo digno y tener acceso a lo que por ley nos corresponde. Y lo mejor sería facilitarlo como lo hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno de ustedes en la oposición. No todos somos iguales. Gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Señora Macías, por parte del grupo Vox, Vox intenta intervenir. Por parte del señor Arroyo.
Gracias, señor presidente. Señora Martínez, aboga usted aquí porque somos nosotros los que tenemos que darle los argumentos jurídicos a ustedes para el acceso a la información. Será al revés. Denos ustedes los argumentos jurídicos en contra de que lo que usted está haciendo no cumple la ley o está mal. Pues estamos cumpliendo la ley, yo creo que tiene que ser al revés. Miren, voy a intentar hacer un relato a los vecinos, pues, de cosas que ustedes no han dicho aquí, ni quieren admitir, que es el compromiso de este equipo de gobierno con la transparencia. Y voy a comentar algunas de las medidas implementadas en este ayuntamiento. La primera de ellas, un plan de medidas para el ejercicio del derecho de los ciudadanos a conocer el estado de la tramitación de su procedimiento. En otras palabras, derecho a poder ver su expediente en septiembre del año pasado a través de la herramienta Cómo va lo mío, para que los ciudadanos consulten el estado de sus expedientes. Además, va a haber un servicio telefónico directo y personalizado para el ejercicio del derecho al acceso también del estado de la tramitación de un expediente. Igualmente, en diciembre del 24 se aprobó una carta de servicios del derecho de acceso al estado de un procedimiento. En contratación pública hay una subida automática de todos los contratos menores a la plataforma del Estado. Contratos públicos, importe, contratista, etcétera. Una medida fundamental, entendemos y entenderán ustedes también, para la salud, de la transparencia de un ayuntamiento como es la contratación pública. Urbanismo, creación de una oficina de atención urbanística y que pretende mejorar la información realizada por esta oficina, que ya lleva miles de gestiones en estos 6 meses. En administración electrónica, una nueva sección administrativa con 4 empleados dedicados a mejorar los canales de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Otra vía de mejora es la relativa a la que anunciamos hace pocos días, ese chatbot Prado, que se llama, en la web del ayuntamiento, para responder todo tipo de consultas, también en materia de transparencia y de acceso a la información. Y lo que más le interesa a ustedes, en materia de acceso a la información de los concejales, este equipo de gobierno tiene un compromiso total que está basado en 2 pilares. El primero de ellos es el acceso universal de todos los concejales a todos, absolutamente a todos, de los documentos de este ayuntamiento sin excepción. Eso sí, su ejercicio siempre respetando la normativa de protección de datos de carácter personal. Porque este ayuntamiento custodia, como ustedes saben también, millones de documentos que tienen datos de vecinos de nuestra ciudad, datos, muchos de ellos relacionados con su situación económica, con la salud de las personas y que estamos comprometidos con su protección. Y con estos dos pilares se le suma una instrucción con fecha 2 de septiembre del año 24, que pretende también ser una garantía para todos los concejales de la corporación en cuanto al acceso a la documentación y de acceso correcto, respetando, eso sí, todos los derechos afectados, en los términos que los servicios jurídicos de este ayuntamiento han recomendado. Este equipo de gobierno no se ha quedado ahí. Además, en su compromiso con el acceso a la información de los concejales, con una medida que puede también calificarse como pionera y única, al menos en esta provincia, porque cada vez que se adopta un acuerdo en este ayuntamiento, en forma de resolución, en materias como personal, contratación, hacienda, ese acuerdo, de manera automática, al instante de su adopción, se traslada a todos los grupos políticos, a todos. Se trata de una medida que no tiene su origen en el amparo de ningún derecho de los concejales de la oposición, sino del compromiso de este equipo de gobierno con la transparencia. Y, a su vez, en este caso, de conformidad con la normativa de aplicación, en todas las sesiones plenarias se dan cuenta de todas y cada una de las resoluciones que se adoptan en este ayuntamiento. Por todo esto, nos encontramos, a nuestro entender, con que este ayuntamiento, primero, está comprometido con el derecho de los ciudadanos y de los concejales a la información y ha implementado medidas complementarias, entendemos, de fomento de la información y también de la transparencia municipal, que tienen como destinatarios también a la ciudadanía en general, pero tiene establecidas medidas complementarias de información y de transparencia no amparadas en ningún derecho de los concejales en sí, sino en el compromiso de este Gobierno con la transparencia. Y les voy a poner un ejemplo a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real de cómo está trabajando actualmente el Grupo Municipal Socialista. Recibimos un escrito, ya todo lo pasado, ahora ustedes lo comprenderán, el 24 de marzo de este año. ¿Qué dice el escrito del PSOE? Expone, aparece hoy en la tribuna, en la página 22, un detalle económico sobre las cuantías que se han solicitado en base a la agenda urbana. Según la documentación aprobada en una junta de gobierno del 17 de febrero, solo obra en el expediente la propuesta y la propia agenda urbana, sin ninguna cuantía económica. Nos gustaría tener copia, al igual que la tribuna de Ciudad Real, de las cuantías de los proyectos y la descripción de los mismos, o que al menos nos indicaran dónde está publicada esa información. Solo hemos encontrado una nota de prensa en la web del ayuntamiento. Bien, lo que no dice este escrito, y ellos sí lo saben, es que el 25 de febrero hubo una junta local extraordinaria donde se aprobó el plan de actuación integrada y donde venían todas las cuantías económicas y tienen esa información. Pero es más, el día 26, al día siguiente de esta junta de gobierno extraordinaria, el alcalde presidente de la corporación dio una rueda de prensa explicando el PAI, este proyecto de la agenda urbana, especificando también cuantías económicas, hablando de esos 9 millones de euros que podrían ir destinados al auditorio, de los otros 8 millones de euros que podrían ir a la granja, a San Antón, a la Plaza de Toros para su remodelación. Pero es más todavía, es que el mismo día se publicó en la página web del ayuntamiento el documento entero con todas las cuantías económicas. Por lo tanto, yo no sé qué más necesitan. Es que no lo entendemos. Yo les digo que quien busca, encuentra, siempre. Y luego, dos cosas curiosas. Hablan de transparencia. Bien, pero ¿les parece oportunista traer una moción al Pleno hablando del tema del soporte vital básico? No toca, eso no toca. Eso no forma parte de la transparencia porque le puede haber afectado a ustedes. Eso no toca. Y luego también hablan aquí de que no pueden, han comentado que hay proyectos, que no tenemos proyectos, que hay proyectos de cosas que no se han hecho. La misma agenda urbana pasó por Consejo de Ciudad y luego por Junta de Gobierno. Y tienen ustedes toda la documentación. Hay proyectos y tienen la documentación. Yo les digo que abran bien los ojos porque la transparencia la tienen enfrente de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Señor Martínez, tiene la palabra.
Gracias.
Por 3 minutos, por favor.
Venga, en otros ayuntamientos la diferencia es que esa rueda de prensa del alcalde o esa aprobación de ese PAI lo han hecho en presencia de los grupos de la oposición y se han presentado esos proyectos de ciudad contando también con la oposición, no como pasa aquí en esta ciudad. Porque en el Consejo de Ciudad se explicaron simplemente la agenda urbana, no se explicó el PAI y lo pueden ver. Entonces, por eso es cuanto menos curioso que se escude en que han contestado a determinadas cosas que después han publicado, pero que sigan sin responder. Que sigan sin responder dónde está la transparencia, cuáles son las funciones de ese nuevo asesor, por qué se han gastado 3.000 euros en una cámara y si es para ese nuevo asesor. Me gustaría que contestasen que eso es transparencia también y que nos facilitaran todas las facturas relativas que hemos pedido en el año 2024 y que no nos lo han dado y que es su obligación. Si lo que usted me está invitando o incitando es a que tenga que demandar al ayuntamiento o que tenga que utilizar la vía judicial para que me dé, yo creo que eso es hacerle un flaco favor a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Por su culpa y por su mala gestión y por su falta de transparencia van a tener que pagar todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Yo creo que eso no es de recibo. Ya hemos tenido que pagar 45.000 euros de intereses de un préstamo. ¡Ah! El préstamo. Ese contrato. La contratación. Pero súper, súper. En la plataforma del Estado, que hay un link en la web municipal, de ese préstamo no vemos la adjudicación, no está colgada. Yo solamente, de verdad, y a lo mejor es que yo soy miope, ¿vale? Ahora mismo llevo lentillas, pero soy miope. A lo mejor es que no lo he encontrado bien, pero en la plataforma del Estado, en el link de la web municipal, no está la adjudicación de ese préstamo. ¿Por qué? Sí que hay una nota de prensa del señor Cañizares firmando el préstamo con la entidad, pero no está colgado. ¿Por qué no está colgado eso? Y si ya ni siquiera cumplen con las obligaciones legales, pues no te cuenten la voluntad política. La voluntad política es nula, nula. Y lo vamos a seguir denunciando. Y de verdad, mira, hay dos hechos, me han tenido hasta que tranquilizar los compañeros, de verdad. El cómo hay de lo mío en urbanismo, ya lo puse en marcha yo como concejala, o sea, no lo han puesto en marcha este equipo de gobierno, de verdad, no pasa nada. Y la oficina de atención urbanística, pues es el vinilo, el otro día estuve, el vinilo, muy bien. Las compañeras que están allí hacían el mismo trabajo y trabajaban igual de bien que lo hacen ahora. Entonces, yo qué sé, sacar pecho de un vinilo y de una cosa que ya estaba puesta, pues hombre, lo que tienen que hacer es mejorarlo. Eso está claro, para eso están gobernando, tendrán que mejorarlo. Pero hacer eso y luego decir que ahora se aprueba todo por decreto y decir que está muy bien, han vaciado de competencia la Junta de Gobierno local. Porque ahora lo aprueban casi todo por decreto. Eso no es mejorar en transparencia, ni en simplificación administrativa, ni todo lo que usted ha contado. Que todo lo que usted ha contado no hay absolutamente nada publicado en la web municipal, ninguna de las instrucciones de todo lo que ha dicho. Pero si vaciamos de contenido la Junta de Gobierno local, pues ¿qué pasa? Que no llega la información. Porque luego, como en la rueda de prensa contamos lo que nos apetece y lo que nos parece bien, no contamos todo, pues ahí tenemos un problema. Miren, no es un gobierno transparente, este equipo de gobierno, el Partido Popular, el señor Cañizares, no es transparente, eso afecta a la confianza que genera la ciudadanía y eso afecta directamente a un tema que me duele muchísimo, la participación ciudadana. La participación ciudadana que se ha retratado en estas últimas reuniones de concejal y concejala de barrio que han acudido entre 0 y 3 vecinos cuando se han convocado. Explíquenle a la ciudadanía si eso es transparencia y participación cuando convocan una reunión y no va nadie. ¿Y por qué no va nadie? Porque no confían en ustedes. Porque no les ha facilitado información, no les ha facilitado respuesta, no hay transparencia y no van a perder el tiempo en excusas baratas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Vamos a proceder a votar este punto número 17 del pleno de hoy, que es una moción del Partido Socialista solicitando mayor transparencia al equipo de gobierno. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? Atención. Pues muchas gracias. Llegamos al punto número 18 de la sesión, que es el punto de urgencias, control y fiscalización. ¿Tenemos alguna urgencia, señor secretario? Ninguna. Por tanto, estamos en el turno de control y fiscalización para que formulen las preguntas que tengan a bien. Señora Masías.
Gracias, señor presidente. El primero es un ruego. Rogamos desde el Grupo Municipal Ciudadanos que para el próximo domingo de piñata pues se cumplan las bases en la entrega de premios. Nos han llegado por parte de dos asociaciones que se han saltado las bases, los puntos 16 y 17 de las bases de, del concurso del Domingo de Piñata. Sabemos que es un concurso que tiene carácter nacional, que es muy importante, que se reparte muchísimo dinero, y creemos que esto pues se va en la merma de ese referente y de ese concurso de piñata que somos. En concreto nos dicen que se han saltado el punto 16 y 17 en la entrega de premios. Otro ruego también, bueno, pues ustedes ya que hacen gala de que llevan 20 meses gobernando, pues en este ruego voy a rogar que se pongan pues al día en fotografías, aunque esta vez me hace ilusión, porque la foto que ilustraba el entierro de la sardina de la Concejalía de Turismo, bueno, pues era la foto del 2022, de lo cual pues estamos muy muy contentos de que pusiesen y anunciasen el entierro de la sardina con esa fotografía. Pero sí que rogamos que, ya que ustedes han mejorado tanto, pues creo que tendrán documentación gráfica para ponerla. Ahora no es un ruego, es una pregunta y va dirigido al concejal de Seguridad. El día 11 de marzo tuvimos un acto institucional por las víctimas del terrorismo, el Día Europeo del Terrorismo, y echamos en falta, y saben que también ya lo hice en persona, echamos muy en falta a la policía local. Eran los únicos que faltaron a ese minuto de silencio. Desconocemos el porqué, y la pregunta es que nos respondan el porqué nuestro cuerpo de policía faltó a un acto tan importante, tan visible y tan, bueno, pues con tanta solemnidad como ustedes mismos les han dado. En el mismo momento se lo comenté al portavoz del grupo del equipo de gobierno, se lo hice visible desconociendo el tema, y hoy se lo hago también al concejal de Seguridad para que nos diga el por qué nuestra policía local no estuvo en ese acto solemne. Este es un ruego que ya vengo haciendo reiterado, pero bueno, como siempre me piden papeles, pues papeles. Es con el tema de la participación y de la invitación y de la invisibilización que nos hacen a la oposición. Miren, no es la primera vez, ya lo he denunciado en ruegos y preguntas varias veces, pero como tengo aquí el correo, este grupo municipal no acudió a un acto de Manos Unidas porque no le fue notificada ni cursada la invitación. A tal efecto, nos pusimos en contacto con Manos Unidas, con la delegación de Ciudad Real, y a la que nos han contestado que lamentan profundamente el malentendido producido, porque en todos los actos públicos, y lo leo, porque en todos los actos públicos de sensibilización que realiza esta entidad durante todo el año, sobre todo en aquellos que colabora el excelentísimo ayuntamiento, tenemos el placer de invitar al señor alcalde y a las concejalías. En la invitación que cursamos siempre decimos que, por favor, se haga extensiva a toda la corporación y grupos municipales. Esto nunca nos llegó. Así que ruego, una vez más, esto ha pasado con Manos Unidas, ha pasado con Afanion, ha pasado con el Club de Gol de Ciudad Real. Una vez más, este grupo municipal ruega que cuando llegue a alcaldía y por expreso deseo de las entidades, cuando pongan que trasladen a los grupos de municipales y a la corporación y hagan extensiva la invitación, que lo hagan, que no pasa nada si aquí sumamos todos. Vale, es que la otra vez que lo traje, no traje el papel, me pedían ustedes el nombre de las asociaciones, bueno, pues ya se la he dado, al menos de tres con las que hemos tenido, porque creen las entidades que no queremos estar o que no hemos querido acudir, y lo que no estamos es notificados ni invitados cuando les cursan a ustedes las invitaciones y les solicitan, por favor, que la hagan extensiva a toda la corporación. Vale, y esto es también una pregunta al concejal de Movilidad y Seguridad, porque en este caso pues tiene de ambas concejalías. Nos gustaría tener el informe desde Seguridad y desde Movilidad, o desde la delegación y concejalía competente y responsable, que con la que se ha dado el visto bueno para la instalación de las atracciones en el espacio del Antonio Gascón, del Parque Antonio Gascón. Nos preocupa.
Señora Masías, eso no es una pregunta, es una petición de documentación, por lo que veo.
Bueno, que rogamos que nos envíen el informe o...
Es que entonces lo que tiene que hacer es una petición de documentación.
Vale, pues entonces cursamos la petición de documentación.
Si no, luego nos confunden ustedes con lo que quieren. Vale. Si es una pregunta, pues es una pregunta. Tienen que entender ustedes que... Parece mentira que gente que lleva ya mucho tiempo en esto...
Lo no tanto que, como usted, pero algunos...
Sí, pero gente que lleva ya mucho tiempo. Ya lleva 6 años, ya es bastante tiempo siendo alcaldesa, además.
Vale.
Son preguntas, son ruegos, son preguntas políticas, se contesta políticamente, igual que pasa en el Congreso, igual que pasa en el Senado. Si ustedes quieren algún documento, lo piden en forma de petición de documentación. No es lo mismo, porque luego dicen, es que nos contestan, no nos gusta lo que nos contestan, es que... Las preguntas no las elegimos nosotros, ni ustedes pueden elegir las respuestas. Si ustedes quieren cosas concretas, que es un documento, eso no es una pregunta. Eso se pide el documento y lo tendrán. Y así entonces no se llevan ustedes a engaño ni producen esa frustración de decir, no, es que he preguntado que me den un documento. No, es que eso no es una pregunta.
Gracias, señor presidente. Registraré la solicitud y petición de los informes y de la documentación para que quede todo claro. Gracias.
Martínez.
Sí.
Perdón, sí.
Ah, perdón.
Sí, muchas gracias.
Luis Alberto.
Participaremos el señor Ricardo Chamorro y yo.
Sí, pues empiece, señor.
Bueno, estoy aquí ya. Esto es muy... Es muy rápido, muy rápido. Es un ruego y una pregunta, pero están relacionados con lo mismo. Mi pregunta es, ¿en qué situación se encuentra la tramitación del INDIFES 25?
Pregunta, ¿verdad?
Pregunta, y el ruego es, no lo dejen caer.
Muchas gracias. Señor Chamorro.
Gracias, señor presidente. Una pregunta a Servicios Sociales, porque ha salido la noticia esta a nivel general, a nivel nacional, de que va a haber un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados en toda España. Va a haber un reparto a los municipios por parte…
Se escucha mal, sí.
Perdón. Ha habido un anuncio de un nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados, de lo que se dice MENAS, a nivel nacional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, nosotros queríamos saber si acogerá Ciudad Real a menores extranjeros no acompañados y si la Administración Central y los competentes para este reparto se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ciudad Real y, en caso positivo, saber la respuesta del equipo de Gobierno. Y también queremos saber qué centros o pisos de acogida para menores no acompañados extranjeros hay actualmente en Ciudad Real Capital y también el número de plazas disponibles de todos ellos y qué asociaciones y colectivos lo gestionan. Nada más.
Muchas gracias. Ahora sí, preguntas para el PSOE.
Vale, van a intervenir Nacho en primer lugar, después lo harán Matilde, Ana Belén, Jorge y terminaré yo.
Pues empiecen. Por el orden.
Empiezo.
Señor Sánchez.
Sí, son 4 bloques de ruegos y preguntas. El primero es sobre los pagos de subvenciones de cultura. Estamos a finales de marzo y no se ha abonado el segundo plazo de las subvenciones culturales. En más, en el estado de liquidación del presupuesto presentado hoy y obtenido el 10 de marzo, aparecen 50.837,06 euros de remanente de crédito en esta partida. En base a todo esto, las preguntas son las siguientes. No tuvieron bastante con resolver las subvenciones tarde, muy, muy tarde, diría, que se realizaron los primeros pagos en noviembre, que están retrasando tanto el pago de estos segundos plazos. Segunda parte, ¿son conscientes de que las asociaciones y las empresas de gestión tuvieron que afrontar pagos el año pasado y que para muchas de ellas la situación económica puede ser insostenible? ¿De verdad les preocupan las personas? Tres, e importante, cuando se abone este segundo plazo, porque esperamos que así sea, ¿se imputará al presupuesto de 2024 o al de 2025? Si se imputa al de 2024, ¿qué ingeniería van a hacer para mover un presupuesto ya liquidado? Y si se imputa al de 2025, ¿cómo va a influir en la siguiente convocatoria? ¿Tendrá menos dotación? Y la cuarta, vuelven a ir con retraso en la publicación de las bases de la convocatoria de 2025, y preguntamos que cuándo tienen pensado sacarla. Las siguientes son en relación a la a una modificación de crédito que se hizo anteriormente. Señor Arroyo, realizaron la modificación de crédito 176/2024 relativa a la minoración de la partida Playas del Vicario en mayo, fue solicitada por la Concejalía de Festejos en abril, y en relación a esto, en el pleno del 28 de junio de 2024, habemos transparencia, preguntamos, sin obtener respuesta, ¿ha disminuido la cantidad anual a satisfacer por el ayuntamiento a la empresa gestora? ¿Cuándo se satisfacerá a la empresa si esta pregunta es negativa? El día 3 de julio pedíamos por escrito el expediente de dicha modificación de crédito. Silencio, aunque hay transparencia. El 19 de septiembre, en el pleno ordinario, presentamos una relación de preguntas realizadas por escrito de las que no habíamos recibido respuesta, y esta era una de ellas. Más silencio. Tras seis meses sin respuesta, en el pleno del 20 de diciembre de 2024 volvimos a preguntar, ¿cuándo van a pagar lo que le deben a la empresa? ¿Y con cargo a qué partida? 3 meses más sin respuesta y ya son 9. Lo recuerdo, lo vuelvo a recordar por aquello de la transparencia. Y ha llegado a nuestras manos, que ya lo he citado antes, la liquidación del presupuesto de 2024. Y vemos que la partida de Playas del Vicario aparece en negativo por un importe similar al detraído, burlando la ley, en mayo de 2024. Ya lo avisamos en su día y preguntamos después cómo ha quedado constatado y preguntamos sin respuesta. Queremos saber con cargo a qué partida se ha pagado esa cantidad que aparece en negativo en el estado de liquidación, por qué se permitió detraer de una partida que estaba, en este caso sí, consignada a una factura, y queremos saber si esa es una forma de manejar bien y transparentemente los presupuestos y si van a contestar en algún momento a estas preguntas o van a seguir burlando el control y la fiscalización que por un ojo de cerradura hacemos desde el Grupo Socialista. La tercera, en relación al INDIFES, ¿qué van a hacer tras parar la licitación atendiendo a la moción del pasado pleno del PSOE y en qué momento del proceso están? Y algo relacionado, la tercera, que son dos ruegos, con lo anterior. El 8 de marzo de 2024, por urgencia, se presentó a la Junta de Gobierno local, que se realizó el 11 de marzo, la propuesta del concierto del INDIFES. El acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno local del extremo Ayuntamiento de Ciudad Real el día 11 de marzo, que preside el excelentísimo señor alcalde presidente don Francisco Cañizares Jiménez, la propuesta 34.5, que es de festejos, propuesta de gasto para realizar un festival de música indie en Ciudad Real, se relata la misma, que cuesta casi 150.000 euros, más el personal y material propio cedido a la empresa por parte del ayuntamiento, que además se quedaría con toda la recaudación del concierto. Tras breve deliberación en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la propuesta en sus mismos términos. En base a esto, el ruego es doble. El primero es que el Partido Popular, y en concreto el alcalde Cañizares, al que se le presupone cierta altura institucional, asuma como propios los acuerdos que firma y que no se desentienda de ellos con chabacanas estrategias publicitarias, como lo que hacen en el perfil del Grupo Municipal Popular. De verdad, lo han puesto. Han puesto esto, han puesto 5.500, lleno el Quijano en dos ocasiones, 17 colegios, más de 1.800 escolares. 123.000, no, eran 149.000, sí, en azul y en verde, para querer separarse por la desafortunada nota de prensa de Vox. 40 euros la entrada, fueron la mitad. Pero esto no lo hizo Vox, esto lo hizo el equipo de gobierno de Ciudad Real. Y el ruego es doble, porque es que aquí es que hay que tener un poquito de decoro y de veracidad en las publicaciones, porque las exageraciones pueden hacer daño a la credibilidad de la ciudad. 1.800 personas, más de 1.800 escolares, pone aquí. Es imposible que en el Quijano, en dos funciones, entren 1.800 escolares, porque tiene un aforo de 872 personas. Es una exageración que ya se lo dijimos, cuídenlo, porque ya publicaron, esta vez en la web municipal, que 1.000 personas estaban asistiendo a un concierto en el Museo López Villaseñor. ¿Por qué jugamos? Y es el ruego, y se lo decimos y aportamos. Jugamos con la seguridad de los aforos, sí, también se ríen cuando yo hablo y no pasa nada, ¿no? Pero que lo digo, que no solo lo hago yo. Porque jugamos con la seguridad y si decimos cosas que no son, nos perjudicamos a la ciudad, ya lo dije el pleno pasado. Me da igual, me gustaría que no estuvieran en el gobierno, obviamente, como a ustedes les gustan estar, pero me gusta mi ciudad y quiero que mi ciudad sea competente, y en este caso no lo están siendo.
Muchas gracias. He visto, le he dejado que se explayase para un ruego suficientemente, ¿verdad? Que luego habrá quejas. ¿Alguna intervención más, Matilde?
Pues muy buenos días otra vez. No se preocupe, señor alcalde, que yo voy a ser breve. Entonces lo vamos a compensar. Solo es un par de preguntas referidas al Patronato de Personas con Discapacidad. Nos ha llegado que no han terminado de cobrar todas las subvenciones del año 2024. Entendemos que, bueno, pues que algo debe estar pasando. Y cuando les preguntan las entidades, parece que la respuesta es que ahora mismo tienen personal de baja, no les pueden dar una respuesta clara de cuándo van a cobrar. Y sí que nos gustaría saber qué está pasando. Nos extrañaba, porque con lo bueno y diligentes que son ustedes en absolutamente todo, ha debido pasar algo gordo para que esto esté en esta situación. Y no me digan si lo han llevado a un consejo de gerencia, si lo han aprobado en no sé qué, porque la realidad es que nos gustaría saber qué es lo que ha pasado para que las entidades todavía no hayan cobrado el 2024, si lo han hecho entre ayer y hoy, que es posible. Nos gustaría conocer la fecha en la que se han hecho esas transferencias, y si no es así, la pregunta es cuándo van a cobrar. Gracias.
Muchas gracias. Una pregunta sobre los pagos a asociaciones. Sí, ¿alguna pregunta más?
Gracias. Buenas tardes ya para todos los vecinos y vecinas que nos siguen desde casa. Yo voy a hacer cuatro preguntas referentes a un decreto que hemos podido ver y, bueno, pues que viene a poner en papel lo que estábamos hablando anteriormente en las mociones, sobre cómo se dice una cosa pero al final luego desde el equipo de gobierno pues se hace otra, y que al final el cambiar el nombre a las cosas pues cambia también el objetivo. El decreto al que estoy haciendo referencia es el decreto 2025-1589 sobre la contratación para la instalación y gestión de puntos seguros durante las fiestas y los eventos. El objetivo de ese decreto es proporcionar espacios de atención, información y asistencia a personas que puedan sentirse en situación de vulnerabilidad o que necesiten apoyo ante cualquier tipo de violencia o riesgo. Y las preguntas son, la primera, ¿van a atender todo tipo de violencia las personas a las que se les ha asignado? ¿Están preparadas para todo tipo de violencia? ¿Por qué se está financiando una parte de este proyecto desde el Pacto de Estado, desde los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género? No se podría hacer porque no se están destinando a la violencia de género, se está destinando a todo tipo de violencia, no hace mención de violencia concreta de género. ¿Por qué se llama puntos seguros y no puntos violetas? Sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta es, ahora que ya no están pagando peaje, que no tienen a sus socios de gobierno, ahora que realmente pueden dar respuesta al Consejo Local de la Mujer, a que se pueden a todas las entidades y a todas las mujeres de nuestra ciudad, si se va a recuperar la denominación que al final lleva asociada, como vemos en este decreto, que aquí ya no son ya no estamos hablando de cosas que diga uno o que diga otro, sino que el papel lo soporta y aquí está escrito, pone el objetivo bien claro, si se va a recuperar la denominación y el objeto inicial de esos puntos violeta. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge.
Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Tengo tres ruegos. Los dos primeros están entrelazados entre sí y un tercero. En el pasado Consejo de Sostenibilidad se explicó la memoria de las actuaciones del año 2024 acerca de todo lo relacionado con la Concejalía de Servicios a la Ciudad, que se llama ahora. Les hice una pregunta durante ese consejo diciéndoles que, oiga, han hecho ustedes unas mediciones de unos contaminantes que nos ha costado un dinero el ayuntamiento y esos resultados no están en este Consejo de Sostenibilidad, no podemos verlos. La respuesta fue, es que eso no lo llevamos nosotros, es que lo lleva Movilidad. Pues muy bien, el ruego es que haya coordinación entre las concejalías y que si están tocando temas que son transversales, que sean capaces de compartirse la información. Nos hemos gastado un dinero para Movilidad, que podría haber sido muy útil para Sostenibilidad y, sin embargo, no lo han tenido en cuenta, por descoordinación. Y seguido a esto, el funcionario, no sé si es jefe de servicio, no quiero decir su nombre porque parece que no es procedente, dijo que lo más adecuado es que estos datos de mediciones de contaminación se publicaran en la web. No han sido publicados a día de hoy, les rogamos que los publiquen, además de que los hemos pedido por escrito hace meses y todavía no los hemos recibido. El último ruego es una reparación de un poste. En la carretera de Piedrabuena saben que hay un poste con una cámara de vigilancia a la salida y ha habido algún tipo de accidente o algo. El caso es que la seguridad estructural de este poste ha sido dañada y puede ser algún objeto de peligro para la seguridad de las personas. Así que rogamos que intervengan y que lo reparen en el más breve plazo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Para terminar, es otra pregunta en relación con las subvenciones a entidades juveniles, porque tampoco se han pagado todavía, entonces queríamos conocer el por qué no se han pagado y cuál es la fecha en la que se hará efectivo ese pago. El ruego es que, con todo el respeto, y ese sí es a usted como alcalde, con todo el respeto que sabe que le tengo como alcalde de esta corporación, hoy ha permitido a determinados concejales del Grupo Municipal del Partido Popular hablar sobre Bildu, y cuando ha hablado otro concejal del Partido Socialista ha molestado. A mí no me molesta que me llame la atención cuando así lo considere, no lo ha hecho a otros concejales que considero que ha estado exactamente igual, yo no me voy a poner. Entonces sí que me gustaría pues ese ruego de que se trate a todos por igual. Es un ruego, con todo el respeto del mundo, además que lo hago. La última pregunta es muy clara. ¿Por qué no se ha llamado y se ha convocado a los grupos municipales de la oposición a la Comisión de Reforma del Sistema Fiscal, tal como se había aprobado en la moción del pasado pleno? Y contestar a la pregunta también de si el no llamar pues es también síntoma de poco respeto institucional por las decisiones y los mandatos del pleno, porque la señora Galisteo, en su condición de viceportavoz, ha aludido a que Paje no tiene respeto por no contestar a un mandato de este pleno. Pues me gustaría saber si tampoco tiene respeto el señor Cañizares por no cumplir los mandatos del pleno.
Pues muchas gracias. Pues se tienen por hecho los ruegos y las preguntas se contestarán en el próximo pleno respecto a la labor de esta presidencia. Intento ser lo más ecuánimemente posible. Puede ser que en algún caso me equivoque, pero no le he llamado la atención al señor Sánchez por falta de respeto a los grupos, sino por unas manifestaciones que estaba haciendo absolutamente desaforadas sobre que el Partido Popular había señalado objetivos al franquismo, una cosa realmente. Yo le he permitido perfectamente que usted dijese y hablase de la señora Ayuso, que sin que tuviese nada que ver del asunto, el tema, y por tanto le tengo que dejar al resto que hablen de otros temas. Pero ya cuando se llega a ese tema, o un tema de una alusión respecto al señor Chamorro, donde se le implicaba sobre su calidad como padre, la educación de sus hijos, que yo creo que excedía con mucho lo que es el comportamiento dentro de esta sala. Con los tiempos soy más generoso con la oposición que con los míos. Y si quieren echen las cuentas. Por tanto, intento serlo. No me cabe ninguna duda que no siempre lo logro. Así que disculpa si en algún momento me equivoco, pero intento que este pleno discurra por la mayor normalidad posible, sin que llevemos los enfrentamientos a cuestiones personales que impidan que el buen trato que nos tenemos todos se rompa por un calentón. Así que muchísimas gracias y se levanta la sesión.